Todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca hoy jueves 9 de enero 2025. Para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico nuestra compañera Ana Larrea, la grandísima Ana Larrea. ¿Quién te lo va a contar? Tres de los deportivos de esta casa. Manuel Vilella, Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monje. También, por supuesto, luego con nosotros Juan Elejalde, Víctor Llopis, Urizar Aspitarte y hoy también Javier Clemente. Dale, Plaza. Titulares.
Como siempre, hay mucho fútbol para esta edición de la movida deportiva. Hablaremos del Atleti, que regresa a casa tras caer de eliminado en las semifinales de la Supercopa ante el Barça por 0-2. Las ausencias de Sánchez y Galarreta, los pocos minutos de Nico Williams, pues pasaron factura. Ahora toca centrarse en la Liga, la Copa y Europa, que no es poco, por cierto. Malestar por la decisión del CSD de dar la cautelar a Olmo y Pau Víctor. Lío con los horarios y días de los octavos de final de la Copa, circunstancia que modificará el Celta Atleti de la vigésima jornada de Liga en Primera División. Se jugará el domingo 19 a las 2 de la tarde en lugar del sábado, como estaba previsto. De todo esto, que no es poco, hablaremos con el Ejalde, Víctor Llopis, Ivonne Urizan y Javier Clemente. Además, Bilbao Basket sigue imparable en la FIBA Eurocup. Ayer triunfo 74-65 ante el conjunto francés de Le Portel. Sin embargo, enfado importante de Jean Bosarrao por la imagen del equipo en la segunda parte.
Normal, porque se ajustaron mucho los marcadores después de ir muy fácil Bilbao Basket. El caso es que tenemos mucho de lo que hablar, claro que sí, y viéndolo muy bien siempre, y escuchándolo mejor, porque somos de Lear Visión Audición. Opticalias.com, esa es su web, y sus centros están en Portugalete, en Santurce, en Sestao y en Baracaldo. Elías, Visión Audición.
Onda Vasca conecta.
Rico.
De nuestros prados a tu mesa en un solo clic de distancia, porque en Baserria kilómetro 0.eu solo encontrarás carne de razas tradicionales alimentadas en caseríos vascos. Baserria kilómetro 0.eu.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
La pérdida de pelo está determinada por nuestro estilo de vida. Estrés, mala alimentación. Un diagnóstico a tiempo evita que la caída sea crónica. En Instituto Médico Dermatológico contamos con los tratamientos capilares más avanzados y equipo médico especializado para dar solución a cualquier problema capilar.
Más información en Clínicas IMD. Te esperamos en Alameda Urquijo 10, Bilbao.
Si en tu comunidad o empresa necesitas un servicio integral de limpieza, jardinería, control de plagas o servicios auxiliares, no lo dudes, apuesta por la calidad y también la rapidez de servicio de limpiezas Garbindu. Nuestra prioridad, la atención máxima al cliente. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades de propietarios, con servicio en Euskadi y Navarra. Más información en garbindu.com.
Onda Vasca conecta.
Pues con estos acordes de guitarra arrancamos nuestro programa de jueves. Después del partido de la Supercopa de ayer, el Atleti caía por 0-2 ante el Fútbol Club Barcelona. Un partido que vamos a resumir y que vamos a intentar explicar entre todos, unos cuantos los que vamos a dar nuestra opinión. Como siempre digo, la nuestra, que no es la que queremos imponer. ¿Qué es la nuestra? La opinión que nosotros damos y lo que nosotros entendemos que fue el partido de ayer. Y la primera que voy a dar es la mía, obviamente. Yo ayer vi un Atleti, pues que sin los gallos, pues es menos Atleti. Pero esto es algo que vengo diciendo y ayer me confirma mi teoría, pero es que me la vuelve a confirmar. Luego entrarán algunos y dirán, bueno, todos los equipos les pasa lo mismo. Bueno, sí, todos los equipos les pasa lo mismo, pero la diferencia de algunos equipos, sobre todo los supergrandes, es que los supergrandes en esas ausencias igual pierden contra equipos muy gallos. El Atleti, con estos tres que yo digo siempre, los hermanos Williams y Sánchez, lo que hace es subir peldaños muy grandes y acercarse a los supergrandes. Y ahí es para mí la gran diferencia de esto. Que ayer era un partido en el que si tú llegas a tener a tu equipo titularísimo, pues probablemente le puedas competir bastante más. Bueno, probablemente no, competirías bastante más al FC Barcelona. Y ayer se le compitió de aquella manera. A mí hubo momentos que me recordó a las finales que hemos jugado muchas veces contra el Barça. Sí, con alguna llegada más, pero también porque el Barcelona en el segundo tiempo, vamos, pega una bajada de ritmo que es bestial. Ayer en los primeros 10 minutos el Barça te llega 3 veces y te puede meter 3 goles. Así. Así de claro. Y el Athletic, ayer dicen algunos, no salió convencido. Yo, de verdad, que no es que no salga convencido. Es que le faltan piezas muy importantes. Y cuando... Ayer Iñaki aparece, pero aparece con cuentagotas. ¿Por qué? Pues porque tampoco tiene suministro. No está Sanced, no está Vanico, no está Ruiz de Galarreta. Vale, pero Ruiz de Galarreta es consecuencia también de tener a estos tres delante. Porque Ruiz de Galarreta puede ser muy bueno, pero si no tiene a los tres delante, pues le pasa lo que en el Mallorca, que parece un buen jugador, pero no el jugador que luego hemos visto en el Atleti o que por lo menos apareció en el Atleti. Digo esto porque hay mucha gente que se hace muchas mentales en el sentido de decir, no, tenemos un super equipo. No, tenemos un muy buen equipo. Y lo que yo he venido diciendo durante todo este tiempo es que tenemos que disfrutar con este nuestro equipo. Disfrutar por lo que están haciendo, disfrutar por lo que se está consiguiendo y disfrutar por las buenas actuaciones que están teniendo. Porque es verdad que es un buen equipo, pero todavía nos falta. Y no sé si va a llegar alguna vez. Pues por muchas cosas. En la primera de ellas, pues por la filosofía que nosotros hemos querido tener y orgullosos estamos de ella. Pero aquí no nos podemos volver locos y no podemos ir a esos máximos porque al final nos estamos perjudicando a nosotros mismos. Hay gente que ayer está rebotada porque la imagen del equipo, porque el equipo... No, pero si la lectura de ayer es muy sencilla. La lectura de ayer es súper fácil. Te faltan jugadores muy importantes que te dan el salto de calidad. Luego, ante un Fútbol Club Barcelona... No puedes hacer otra cosa. Lo dijo en sala de prensa Ernesto Valverde. Para mí el error, que a veces se les va la mano, y yo ahí sí que creo que deberían moderar el discurso, a veces la directiva, no porque no quiero mencionar a ninguno en concreto, incluso a Mikel González, cuando hablan del equipo, cuando hablan de la mejora, cuando hablan de la plantilla, cuando hablan de todas estas cosas, pues les puede el cariño y el amor. Les puede el cariño y el amor. Porque es verdad que es una buena plantilla, pero es que lo hemos visto ayer. Contra rivales, de momento, contra rivales como el Barça, no te da. Y no pasa nada. Pero por eso digo yo, si es que yo estoy feliz de lo que está haciendo el Atleti, si es que yo estoy encantado con lo que está haciendo este equipo, y disfruto muchísimo cuando ahora te viene un equipo de inferior categoría y tú le metes un meneo en San Mamés de mucho cuidado, e incluso fuera de casa. ¿Por qué? Porque ahí sí eres superior. Incluso con alguna baja, ahí también sigues siendo superior. Pero también os digo una cosa, contra esos equipos también, si están los Williams y Sanced, la cosa mejora. Y Sanced es muy importante, en este equipo es súper importante, y cada vez lo demuestra más. Galarreta también, vale, de acuerdo. Pero ¿no os dais cuenta que cuando el Atleti no tiene el peligro de estos, los rivales respiran y los rivales te llegan más, y los rivales te hacen más daño, y los rivales te sacan las carencias y te muestran que lo que tienes, pues está bien, pero no es para tanto? Allí en el centro del campo, el nuestro, es un centro del campo súper sacrificado, súper trabajador, con Prados y Jaureguizar. Pero falta fútbol. Ya está. Pero falta fútbol ayer contra el Barça. O te puede faltar fútbol contra el Real Madrid, o te puede faltar fútbol contra el Atlético de Madrid. Quizá contra otros equipos, equipos de perfil más bajo, pues te puede valer con eso. Por eso os digo que hay que disfrutar, que no hay que... Ayer también en los WhatsApp la gente súper crítica, con fulano, con mengano, a ver si le cueva tener la culpa de lo de ayer. Que por cierto, no estuvo para nada el peor del equipo, vamos, ni de largo. O sea, hubo otros compañeros que estuvieron al nivel de Lecue perfectamente. Así que ayer partió Supercopa, fuera, se acabó, ya no está la Supercopa en nuestras mentes. Ahora partido de Copa, frente a Osasuna, jueves de la semana que viene, en un horario más o menos decente, digo porque no es muy tarde por la noche. Se ha cambiado el horario del Celta, al final se juega el domingo, que va a ser el 19. Pues ya está, y no hay que darle más vuelta. Plaza, es que de verdad, lo del argentino que os digo siempre, la expectativa. Si tu expectativa es muy grande, vas a ser infeliz toda tu vida. Si tu expectativa es corta, vas a ser feliz muchas veces.
Lo que pasa, creo yo, no sé, es mi opinión, que la gente se acomoda mucho y se afianza las cosas buenas. Llevábamos 3 meses, creo que, sin perder, 14 partidos seguidos sin perder, y la gente ya pues había hecho sus castillos, todos, incluso yo también, digo, joder, vaya equipo que tenemos, y luego pues nos llegan partidos como el de ayer y se nos cae abajo ese castillo de naipes, digamos, ¿no? Pues sí, es verdad que está muy mediatizado el Atleti por esas ausencias importantes, que si faltan los tres, cuatro jugadores vitales, esa columna vertebral del equipo de Valverde, pues no salen tan bien, no fluye tan bien el equipo, y eso se vio ayer, sin Sanced, sin Galarreta, con pocos minutos de Nico, pues al final, pues todo eso suma y suma en contra. Es verdad que jugó bien el Atleti los últimos 25 minutos de la primera parte, que pudo incluso marcar algún gol, pero luego la segunda parte, la imagen que dio, pues no fue la que todo el mundo pensábamos que iba a poder dar, ¿no? Pero bueno, al final, una competición que pocos confiábamos en ella, por el desplazamiento y por cómo está montada, y nos dan la razón de que no es una competición que...
Juan, y Valverde, al final con sus declaraciones, le mete un palo a todos esos que alzan la expectativa, o sea, porque lo que viene a decir, que lo he leído en el Del Marca y Vizcaya en un titular, es eso, ¿no? Oye, que nosotros somos quienes somos.
Como llevo diciendo yo años, o sea, este equipo es un buen equipo. Tenemos mucho más plantilla de la que teníamos. Tenemos 4 o 5 jugadores que están por encima de la media. Hasta ahí. Pero eso, vamos a ganar la liga, a ganar a lo que yo te diga, vamos a ganar. El partido de ayer, dices tú, la única, estoy de acuerdo en todo salvo en una cosa. Con Sancet, con Nico y con no sé qué, hubiésemos competido más. Y yo te digo, sí,
eso he dicho.
Pero nos hubiese valido para parecido. O sea, el resultado hubiese sido parecido.
Que probablemente.
Yo creo que el Barcelona...
Sí, que probablemente.
No, te digo, pero esa es la única que discrepo, ¿entiendes? Por lo más estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque creo que a pesar de todo el Barcelona, también se adapta a esa circunstancia. El Barcelona te mete un gol y dice, ala, venga, que orden. Ahora ya podéis hacer lo que queráis. Cuando ve que la cosa se pone negra, entonces vuelven a arrancar otro poquito, hasta el principio del segundo tiempo. Meten el segundo en una pifia colectiva, en la que, curiosamente, Lecue no está. Se pierden 4 balones en 20 metros, o en 15 metros cuadrados. Y resulta que, al final, ¿qué pasa? Que el Barcelona dice, con 2-0, bueno, que os den, no tengo ningún problema, saco a no sé quién, quito a no sé cuál, pongo a no sé qué, y la gente empieza a jugar mejor y tiene opciones. Sí, esto es como todo. Si llega a necesitar el Barcelona meterte 6, no 6 igual no te mete, te mete 4. Y si estás con Sancet, con Nico, con Williams y con Zarra, el resultado, el final, es muy parecido. Y hay un error sobre la gente que está convencida de su superioridad, que no entiendo de dónde la saca, porque hemos ganado la Copa ya, pero hemos ganado la Copa ganando al Rubí, al River, al Talavera, al Conquense y al Cacate y las Monjas. Y hemos jugado la final contra el Mallorca. Coño, relajaros.
Tenemos no, y otra cosa.
Sí.
Otra cosa, que me acabas de dar un apunte gratis, que yo lo tenía también en mi cabeza para decirlo en el speech. Con todos, con todo el equipazo, en la Copa, sufriste un montón con el Mallorca. A eso quería
ir. Sí, claro. Bueno, no, las pasamos canutas y llegamos a los penaltis. Y ganamos en los penaltis en el último penalti. Quiero decir que hay un error fundamental sobre la concepción de... Hay una frase que es muy graciosa, que es la de que somos de Bilbao y ya está. No, somos de Bilbao y los demás son de Cuenca, de Sevilla, de Ceuta, de Talavera, de Baracaldo. Son de otros sitios que te ganan. ¿Por qué? Pues porque yo cada día tengo más claro que ni somos los más listos, ni somos los más altos, ni somos los más guapos. Hay mucha más gente más lista, mucha más gente más guapa y mucha más gente más alta. Y curiosamente juegan en otros equipos que no se llaman Atleti. Esa es la vida nuestra. Que estamos contentos, y lo que dices tú, hay que disfrutar de lo que tenemos. Que hay que intentar llegar a la máxima expectativa posible, sin ninguna duda. Yo ayer lo he dicho públicamente, yo no hubiese ido ayer, no juego en Arabia. Me niego a jugar. Se van a sancionar con lo que me sancionen con lo de la gana. Porque al final, ¿sabes qué pasa? A mí me sancionarían, pero el Barcelona se retiró de la Copa. ¿Qué pasó? Nada. Pero a nosotros nos pasa. ¿Por qué? Porque este es el mundo en el que vivimos. Estamos en manos de unos desalmados que al final hacen lo que les da la gana. Sale la ministra de Cultura y dice, no, es que la resolución tiene que ser consensuada con la Federación y con la Liga. Se pregunta al presidente de la Liga, de la Federación, y dice, ¿qué dice? ¿Qué ha dicho la ministra? ¿Qué? A mí no me ha preguntado ni de nada. Un tío
Juan,
que está giñado por el miedo que le tiene a la ministra. Y a pesar de todo dice que no.
Perdona un momento, porque ayer, es verdad que nos han llegado informaciones de ello, pero teníamos ahí a Julen García, teníamos a Julen en Arabia, en el King Abdullah, y debió ser alucinante lo de los aficionados locales del Barcelona con la gente del Atleti. Sí. Julen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, José Manuel, pues ya de vuelta en casa. Ya de vuelta. Sí,
ya estás en casa, ya estás en Dubái.
Sí,
ya estás en Dubái. Oye, que digo... Qué pasada, ¿cómo era la escena? Porque tiene que ser impresionante ver a gente de Arabia Saudí, bueno, viendo al Barcelona, ¿y qué os decían?
Pues primero intenté partir de la base de llamarles pseudoaficionados, porque no les puedo ni considerar aficionados a una gente que tiene nulo conocimiento del fútbol y que se limitan simplemente, pues, tras la moda de Messi y Cristiano, estos dos titanes del fútbol, pues, unos eligieron ser del Madrid y otros del Barcelona. Y los apoyan como tal. Pues, ¿qué te voy a decir? O sea, una constante provocación ya durante el partido, ¿no? pues es que casi cara con cara, la cara diciéndote Vizca Barça, puta Bilbao, etcétera, etcétera, pues, y como con ganas de que les contestaras, pero mira que hemos, por desgracia, hemos tenido, pues eso, visitas a diferentes campos, otras aficiones, pero una sensación de ser parte de un circo romano, ¿no? Un poco de pan y circo, de ser pues el invitado bufón al que hay que ganar sí o sí para asegurarse un partido el domingo, que es el clásico, que es lo que todos quieren.
O sea, un tío de Arabia Saudí te decía, tía, la que era puta Bilbao.
Sí, no, chavales, bueno, es que todas las edades, o sea, tengo que decir, es que no sé el rango de edad, pero es que, pues chale, pues, el aficionado medio, que si eliges una foto al azar en la televisión, pues cualquiera de los que ves ahí, me vale. Pero con entre que no sabrán seguramente lo que significa y que lo han escuchado en evita saber dónde y que no sé lo que significa, se puede decir, por cierto, puta Bilbao, ¿no? En la radio o mito lo de Bilbao.
Ya lo has dicho. Bueno, ya lo hemos dicho, ya lo hemos dicho tres veces.
No hay problema, Julio.
No, a ver, pero sí, a ver. Lo que estamos haciendo es transmitir a la gente que está escuchando Onda Vasca ahora mismo cuáles eran las palabras. Y la mejor manera es decirlo como fue. O sea, al final no creo que nadie se ofenda.
No sé también si escuché en la tele también que hubo un momento, varios momentos, que cantaban pues al unísono todo el estadio Messi, Messi. Que luego al final del partido algunos decían Pedri, pero no sé qué, uno no sabía por dónde iba. Entonces, ya no, es que no saben ni quién está. O sea, ya es la excusa de decir, voy al fútbol para diversión. No sé si escucho en la tele, vamos, pero que no era a voz corrida, vamos, incluso haciendo la ola en el minuto 10, cuando, o sea, ya era como, pero aquí estamos, aquí. O sea, la sensación era eso, que éramos unos invitados. Dime.
No, que digo, para que no te sorprenda tanto, yo vi el partido oyendo a la vez la radio y a la vez la televisión. Maldini se pasó, el locutor de televisión de Movistar, que es mi televisión. Se pasó todo el partido poniendo a parir al Atlético, diciendo que no jugaban nada, que eran una banda, que el Barcelona era infinitamente superior. Ahora le meterán, ahora le harán. O sea, dice, joder, pues si estos dicen esto, ¿qué van a decir los otros? Pues lo mismo.
El titular, Juan, el titular de después de partido de los de Movistar era increíble. O sea, increíble. O sea, tú decías, pero madre mía, increíble.
Oye, Julen, ¿y nos pitaban tanto como parecía en la tele?
Sí. O sea, en el momento que nosotros animamos un poco, bueno, yo estaba, si visteis el partido, sabéis que había como una grada, que había como unos 150 de Bilbao, sí. Y yo estaba detrás del banquillo del Atleti pues en esa zona que estaríamos como otros, no sé, 70, 100. Estamos un poco, no estamos agrupados tanto como los de enfrente, pero sí se nos veía, vamos. Y en cuanto animábamos un poco, no es el, pues yo qué sé, me sale como el de los derbis, ¿no? Cuando uno dice Atleti, el vacío que se genera es real, Atleti es real. Era intentar callarnos, pitos, el y cosas así, o sea, no es...
Increíble, me manda Iker Zamayoa los gritos de Messi, Messi, aquí están. Y hay uno,
sí que están enterados.
Estoy flipando porque hay uno hasta con la camiseta de Argentina.
Sí, no, es muy fuerte. Pues así todos. No, ya alguno que otro ya, cuando llegas a estos puntos, ya griten alto que si no se habían enterado, llevan unos cuantos años en Miami, por si no se habían enterado, más, porque, pues eso, al final, si quieren este pues showtime, ¿no?, que irían en América, pues que lo jueguen en agosto, a 50 grados, que es cuando, pero claro, como no hay fechas para generar eso y tienen que inventarse algo, por eso es lo que nos han encasquetado esta competición allí, para que puedan ellos pues tener su clásico.
Está claro, Julen. Oye,
pero la culpa
descansa.
Es la culpa es nuestra,
Juan, que no tenemos tiempo, que no tenemos mucho tiempo.
Vale.
Julen, descansa.
Un abrazo.
Un abrazo,
Julen, abur.
Abur.
La verdad es flipante y las cosas como son. O sea, esto pasa por jugar una competición en un país como Arabia Saudí.
La próxima la llevamos a Groenlandia. La próxima a Groenlandia con permiso de Trump.
La Federación Española, que somos nosotros mismos. Ese es el asunto. ¿Quién es un pueblo
de
la Federación Española?
Pero igual lo suyo, querido Juan, es darse el bote y no ir. ¿Sabes?
Está claro.
Unique in the world. Unique in the world.
Lo tengo claro. Pues como decía, acabas de decir, no sé qué, el próximo plaza creo que ha sido. En la próxima, esto, en vez de 40 millones, viene Trump, se queda con Groenlandia,
claro, allí,
da 100 millones y jugamos en Groenlandia con esquís.
Claro.
Porque eso es así. Depende de quién pague más. Si es una puñetera broma, esto. Es una broma.
Oye, tenemos ya a Javier Clemente y en breve tenemos a Víctor Llopis. ¿Cómo estás, mister Clemente?
Hola, ¿qué tal? Vaya lío que tenéis. Bueno, pues,
Sí, a ver, es que fíjate tú, un árabe diciéndole a uno del Atleti, puta Bilbao, tú, esto es tremendo. Tú, bueno, tú no has entrenado allí, claro. Tenías que haber entrenado. Has entrenado relativamente por la zona, pero no allí.
Yo he estado en Libia yo, sí. Pero bueno, pero
¿cómo son?
Ellos compran un producto que para ellos era nuevo, porque son muy aficionados, los árabes son muy aficionados al fútbol, pero son todos del Madrid y Barcelona. Y entonces son muy de las figuras, porque tienen tanto dinero que pueden comprar todo lo que se les pase por la cabeza. Por tanto, pues bueno, que vayan a su estadio, a su campo, y lo que me sorprende es que insultaran al Atleti. Otra cosa es que sean pro Madrid y pro Barcelona, pero eso lo veo normal. Lo del insulto es lo que no me pega mucho, pero igual es que se aprendieron porque no hablan castellano ninguno. Entonces igual la frase esa te la han cazado en algún campo, en algún partido televisado de España, y creen que eso es lo que hay que decir. Yo no les haría mucho caso a lo que dicen, pues porque no hay que darles tampoco mucha importancia, porque no saben igual ni lo que significa.
Ya te digo yo, si esto es lo único que tienen es pasta. Saludo también a Víctor Llopis. Mister, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon.
Bueno, pues Javi, antes de ir con el análisis puramente de lo que fue el partido, el previo fue tremendo con lo de Dani Olmo, con lo de la cautelarísima, que al final pues se la dan, y con las imágenes. Yo no sé si has visto, y yo no sé si conoces personalmente tú a Laporta, porque se metió allí pegándose un abrazo con Masí, que hasta tiene un corte de manga.
Es así, ¿no? Vamos a ver, la gente cuando tiene una tensión muy fuerte, en el cual yo me incluyo, yo también a veces he dicho cosas, y no es lo mismo estar tranquilo y hacer o decir una cuestión que pasar una semana de agobios donde te están dando por todos los lados, y cuando crees que estás para ahogarte resulta que aparece una tabla y te coges la tabla, y cuando llegas a la orilla, que todos te daban por ahogado, cuando has llegado a la orilla, mandas a tomar por culo a todos. ¿Por qué? Pues joder, has pasado 10 días horribles. Yo creo que Laporta ha estado muy preocupado, le conozco personalmente, es muy forofo. Bueno, el problema en general del Fútbol Club Barcelona es que son muy forofos, y entonces para ellos el concepto de su equipo es exclusivamente su equipo. No hay nadie que juegue mejor, no hay nadie que dé espectáculo, no hay nadie que... Y entonces tienen el pique con Real Madrid. A nosotros nos aprecia bastante al Atleti, en ese sentido me refiero al aficionado catalán, al Atleti por lo que hacemos, más que nada por jugar todos locales, que ellos también son muy 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 catalanes, pero sin embargo ellos admiten y quieren tener las figuras extranjeras, ¿no? Pues bueno, ese es un concepto que tienen ellos, pero a nosotros, pues bueno, no nos llevamos mal. Y eso que fíjate que nosotros hemos pasado épocas duras, sobre todo en la época de Maradona, ¿no? Pero habéis estado comentando un tema que hay que tener en cuenta, porque habéis empezado diciendo, es que el Atleti sin las figuras. Y yo te preguntaría, ¿de qué figuras me estás hablando?
Lord Williams y Sanzé. Atleti...
No, bueno, me dices Sanzé porque te gustan a ti. A otro le gustará Juanito Valderrama y Pepita la de Río Tinto. Cada uno le gusta a un jugador. Lo que está claro es el concepto de lo que es el Atleti. Con Sanzé, con Nico, con Williams, con las figuras que tú quieras, con Galarreta, con todas las figuras que tú quieras, como el equipo no tenga un rendimiento de trabajo específico porque se está enfrentando al Barcelona y no le pueda o no deba dejarle jugar al Barcelona, el Barcelona tiene más figuras que tú, a nivel individual me refiero, más que tú. ¿Por qué? Pues porque el costo de su plantilla es 6 veces el tuyo. Y cuando es 6 veces el tuyo, pues bueno, tú puedes tener un par de jugadores mejores que igual que los que tienen ellos, pero la suma de los jugadores Ellos tienen, de entrada, solo que la Liga les da 160 o 170 millones de euros. La Liga. Y a nosotros nos da 70. En el Nou Camp, cuando lo terminen, caben 100.000. 100.000. En Sabamés, 50.000. O sea, quiere decir que el nivel en el que ellos andan, pues es mucho mayor. Entonces, nosotros no tenemos problema. Nuestro problema no es que no... Que, hombre, Sánchez, claro que es un gran jugador, y el otro es un gran... Tenemos chavales que son bonitos jugadores. Pero esos bonitos jugadores, si el equipo en su conjunto, para ganarle al Barcelona, no emplea unas armas de grupo, y cuando sacas todas las armas de grupo, tus jugadores brillantes pueden desarrollar un juego efectivo, pues entonces eres un equipo regular. Si juegas con los que tú dices, pero de trabajo de conjunto, de pelea de conjunto y de contrarrestar el juego del Barcelona, pues entonces es una pachangueta de equipo, porque hemos visto a los jugadores que tú has nombrado, ya les hemos visto jugar muchos partidos y hemos pegado cada frascada que no veas. Luego nosotros podemos ser campeones y podemos decir que tenemos un equipo bueno, porque ahora tenemos gente joven que tiene un gran nivel de trabajo. Y además tienen una cierta calidad, que irá mejorando con el tiempo. Pero nosotros somos más de grupo. Yo me acuerdo mucho de los años nuestros, del 82 al 85. Veníamos de fuera de casa, llegábamos a Bilbao, leíamos el periódico, o yo iba a las ruedas de prensa y te decían, oiga, ¿y ustedes cómo pueden ir en cabeza? Es que hacen un fútbol horrible, no dan espectáculo. Le digo, oiga, el espectáculo venga a Samamés. ¿Qué quiere decir? Pues que no habíamos dado un espectáculo, porque nuestro fútbol no es espectáculo. No, es espectáculo para nosotros, que vemos a un partido en Samamés, vemos al equipo encima, vemos que el contrario no tiene ni cinco pases del balón seguidos. ¿Por qué? Porque trabajamos de tal manera ese partido que no les dejamos que tengan cinco pases seguidos. ¿Qué,
bueno,
¿qué es
lo que intenta la teoría de ayer, pero bien, Javi, pero
que él no juegue.
Sí, sí, vale, lo que hace, pero lo que intenta hacer
es
Valverde con su Atleti.
Que él no juegue.
Pero vamos a ver, pero Javi, pero entonces el resumen tuyo del partido de ayer, ¿cuál es? Porque si tú me estás diciendo,
pues mira,
que te da
pues
un poco igual.
El resumen del partido de ayer fue una primera parte bien asentado el equipo, bien defensivamente tapando, no dimos posibilidades de que nos desbordaran en los 30 últimos metros antes del área, no hubo nada más que el gol, que fue un fallo, un despiste,
y en un despiste,
como tienen buena calidad, te la meten. Y ahí, luego ya juegan ellos un poco más tranquilos, y tú tienes que levantar el ritmo. Claro, tienes que levantar el ritmo porque vas perdiendo, y es a un partido. Bueno, pues la primera parte estuvimos entonados, pero sin ritmo. Y en la segunda parte íbamos pues un poco a tirar del carro. Tuvimos mala suerte, que el gol que metimos por una mala folla que le pega a Yalo, y resulta que es fuera de juego, pero podíamos haber hecho el 2-1 y podemos haber asustado, porque cuando vas 1-0 o 0-0 y tiras tres cornes, hay partidos que dices, chavales, este partido tenemos que ganarlo a cornes, son mejor que nosotros, pero les vamos a poner un partido de tal nivel que no les vamos a dejar jugar. Y dice, ¿y cuándo vas a meter tú un gol? Le digo, cada vez que tengamos un corne, una falta a favor, chicos, a por uvas. A por uvas y que se caguen. ¿Por qué? Porque a ese equipo le tenemos que ganar así. Así hay que ganarle. Y el Atleti tiene un equipo bonito, pero si empezamos en ciertos momentos a buscar un tipo de juego que sea la vistosidad o que nos contagie el contrario, que yo creo que es lo que nos pasó ayer, que jugamos más, los jugadores estaban más, me daba la sensación a mí, no, yo no creo que sea un tema de Ernesto, porque Ernesto es un tío ambicioso cuando plantea los partidos quiere ganar el partido. Pero yo creo que el equipo luego sale al campo y tiene unas consignas de juego, pero tiene que ser él el que tiene que salir a relucir. Y es, chicos, 1-1, sabemos que son mejores que nosotros, vamos a apretarles, que se esfuercen físicamente, les podemos cansar y les vamos a tirar 14 cornes, y en los 14 cornes se van a cagar de miedo. Y ese es el partido que tú puedes ganar y llegar a la final. Ahora, si pretendes que es nuestro Atleti, con Sancet, sin Sancet, con Nico, sin Nico, con Williams, con sin Will, no. Como nosotros queramos jugar e imponernos futbolísticamente al Barcelona de ayer, pues es muy difícil, muy difícil. Es una misión que a mí no se me ocurriría plantear. Un entrenador lo primero que tiene que pensar es cómo juega el contrario. Primer punto, cómo juega el contrario y saberlo. Que hay mucha gente que dice, es que el contrario, y dice, ¿y cómo juega el contrario? Ah, pues no tengo ni idea, lo sabrá el entrenador. Pues eso, el entrenador sabe cómo juega el contrario. Lo primero que tienes que hacer es que él no juegue. Porque como son buenos, si juegan, te ganan. Luego no hay que dejarles jugar. ¿Con quiénes no les dejas jugar? Tienes que elegir ahora. ¿A quiénes saco yo para que no les dejes jugar? Tú dices, a mí me gusta el chaval, Sánchez, dices tú, con Casado. ¿Tú crees que Sánchez le va a seguir a Casado, que no para de correr?
Bueno, pero también tiene sus... Pero Sánchez también se puede marchar. Pero Sánchez se puede marchar de Casado perfectamente. Lo que sí tengo claro es que con Prados y Jaureguizar voy a tener mucha correa. Voy a tener mucha correa, pero igual tengo menos fútbol.
Pues espera un poco. Vale, pues te lo compro. Te lo compro. Claro que tienes menos fútbol. Igual tienes mucha correa, pero si al contrario no le dejas pasar de medio campo, vas a empatar a cero. Y si tienes cinco ocasiones y como eres un tanqueta, no metes ninguna, pero empatas a cero. Lo que está claro es que si un equipo como el Barça te llega arriba, en la primera parte nos llegaron dos veces y nos metieron una. Dos. Hay partidos en los que el Barça nos ha llegado 14 y te mete dos o tres. Pero también puede ser que las tire fuera, pero eso es más raro. Pero si llegan ellos, y ellos tienen la pelota y ellos tienen el balón, lo que está claro es que tú estás corriendo, 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 y te estás cansando. Lo que hace falta es que ellos corran tanto como tú y que se cansen ellos. Y cuando ellos se cansan, ya no son tan habilidosos. Y nosotros también tenemos jugadores que podemos hacer cosas.
Sí,
pero
sí,
si no robamos nosotros el balón en la línea defensiva con Vivian y con el otro chaval, pues joder, ¿cómo metemos gol si estamos a 70 metros de la portería? Quiere decir,
pero
que
por eso es tan importante.
Este
sí,
tipo
pero por
de
eso,
partidos
Javi,
y de planteamientos, claro, no son de nombres, son
claro,
de concepto,
no, sí,
de juego,
sí,
que a
Víctor,
ver si nos sale.
Sí, pero Javi, espera. Pero Víctor, sí, porque ayer lo decíamos, que precisamente esto que está diciendo Clemente de los metros que tú juegas más atrás o más adelante, los Williams y Sancet provocan muchas veces que el equipo rival pues está muy atrás. Y por eso también la defensa del Atleti a veces parece mucho mejor de lo que es, pues porque les llegan fundiditos o les llegan de muy lejos. Víctor, es que la amenaza de los Williams y Sancet no tiene nada que ver con lo de ayer.
Yo sí creo, y coincido con Javi, que a ver, el hecho de que ayer hubiéramos podido contar con un Sancet en condiciones, con un Nico en condiciones, o y con un Galarreta en condiciones, que te puede dar más pausa y seleccionar mejor el pase y mover mejor al equipo, no significa que igual ayer lo hubiéramos podido tener más opciones con el Barça. Cada partido tiene su historia y también quiero entender que Javi lo está proponiendo y lo está comentando, es que juegas con esos tres nombres diferentes y quitas a otros tres de los que ayer fueron titulares, igual te hacen cinco. Igual te hacen cinco, porque igual, lógicamente, cada partido empieza de una manera. Yo sí creo que ayer el Atleti, durante bastante tiempo, por supuesto, coincido en que quitando los primeros minutos que el equipo estuvo muy desajustado y fue cuando llegaron las ocasiones del Barça, luego el Atleti hizo un resto de primer tiempo, creo que a partir del gol, bastante notable. Lo que pasa es que le faltó quizás un poco de acierto en las dos entradas que tuvimos por bandas, en la de Iñaki Williams por la banda derecha y en la de Yuri, pues que nos acierta y no les metes el miedo. Claro, en el segundo tiempo, para mí el escenario fue completamente diferente. Yo sí creo que sale el Atleti peor, presiona peor, desajusta mucho más, el Barça juega mucho más cómodo y encima a un ritmo en el que ellos están, pueden estar tres días jugando porque no les exiges. No les exiges porque no tienes el balón, además te cuesta mucho quitárselo y las amenazas, pues eso, y fueron mínimas. Luego pudimos meternos en el partido, que nos faltan centímetros por las dos jugadas que nos anulan, que hubiera puesto picante al encuentro. Incluso, joder, les haces el 2-1 en una de las jugadas y igual les aprietas y se ponen tan nerviosos que les puedes empatar. Pero sí coincido en que el estilo de juego es completamente diferente. Que el hecho de tener a los tres, lo que pasa es que esto es ya fútbol ficción, porque claro, igual tienes a los tres y el Barça juega mucho más cómodo porque aprietas menos y te hacen en vez de 2-0, 3-0 o 4-0, porque a ver, hemos ido muchas veces con buenos equipos y funcionando bien al Nou Camp. Es otro escenario también, por supuesto. Joder, hemos venido con auténticos sacos de goles. Pero bueno, que puedes tener más opciones con todo el equipo. A ver, eso es impepinable. El equipo es un equipo que tenemos muy buen equipo. Yo creo que la gente, joder, tampoco se tiene que desilusionar porque ayer se pierde el partido contra el Barça. O sea, yo creo que el equipo está diseñado para conseguir cosas y pelear por ellas, pero también está claro que hemos visto partidos con Sancet, con Nico, con Galarreta y con el Susun Corba. Joder, y nos han pegado cada petardo de aquí te espero Baldomero. O sea, que eso no significa que porque tengas el mejor once, porque aparte de que para llegar a lograr cosas, tú no necesitas a tres o cuatro jugadores, tú lo que necesitas es un 16 bueno, un 16. Y yo creo que ahora mismo la Tiene tiene un 16, pues bueno y que puede
competir. Yo también lo creo. No, 16, yo te digo, tiene un 11 titular y luego tiene un portero suplente espectacular, un central muy bueno también para cambiar, un centrocampista muy bueno para cambiar y un tío arriba bueno para cambiar.
Claro, joder, y eso es poco.
Esos son 15.
Sí, pero esos, monje, esos que estás diciendo tú, un 16, pero luego está el concepto fundamental de lo que es un equipo, ¿vale? Tenemos 16 jugadores cojonudos. ¿Y qué? Está bien. ¿Pero qué? ¿Van a jugar bien siempre o qué?
Ahí está.
¿Y al contrario no piensa o qué? ¿Y los jugadores del equipo contrario, tú crees que no conocen a Williams o qué? ¿Y tú crees que no conocen? Mira, por ejemplo, uno de los mejores jugadores, para mí, por lo menos que estuvo a un nivel alto, fue Berenguer.
También coincido perfectamente contigo.
No, pero es que Berenguer, aparte de que hizo un buen partido, joder, tenía un lateral que en el Barça es la leche de bueno. Y dices, joder, pues mira, Berenguer ha tenido buen día hoy. Pero hay otro jugador que es muy bueno y tiene un día de estos que dices, joder, ¿para qué le habré puesto? Me cago en su Dios, vaya día que ha tenido el angelito. Es como que el que tira el penalti. Tú eliges a un chaval para tirar el penalti, lo tira fuera. Y dices, ¿para qué coño le habré dicho a él que lo tire? Si yo voy a saber yo que lo tira fuera, le mando a otro. Claro. Pero es que los partidos hay que hacerlos. El partido hay que organizarlo antes de jugarlo. ¿Quiénes van a jugar? ¿Qué quiero hacer? ¿Contra quién juego? ¿Cómo anulo el juego del equipo contrario? Y luego, chavales, venga, animaros y deciros uno a uno qué es lo que tenéis que hacer, porque tenéis que ir juntos. No podéis ir ahora uno, mañana va otro, al otro va otro. No. El Atlético empieza a tocar el tambor desde el principio del partido y juegue quien juegue, nos podemos convertir en un equipo muy bueno o un equipo bueno o un equipo que dices, pues nada, hoy hemos tenido mal día, punto, ya está. Ayer, pues hemos tenido mal día. No es ese el partido del Atleti. No es, o sea, la diferencia que yo, por lo menos, deseo transmitir o transmito, porque es lo que yo pienso, es no es que hemos jugado mal porque no han salido las figuras nuestras, no. Hemos jugado mal pues porque nos ha faltado el plus ese de lo que es el Atleti. El Atleti tiene un plus, que es su estilo, su raza, sus años jugando así. Claro, lo que no podemos jugar es como hemos jugado algún día en San Mamés, que la hemos bordado, que hemos jugado un toque, hemos jugado una velocidad increíble, y claro, y nos los hemos comido encima. Por ejemplo, el primer tiempo del Betis. Yo recuerdo, estando en San Mamés, dije, joder, vaya partido que llevamos en el descanso. Dije, jo, es que más, nosotros yo creo que estamos en el límite de lo que podemos jugar. Vale, empezó la segunda parte, salieron los mismos, y fue todo lo contrario. Y dices, ahí va la leche. ¿Qué pasa? ¿Estos les han pegado una paliza en el vestuario o qué? Pues no, porque el futbolista es así y el equipo es así. Tú tienes un equipo de ritmo y le dice, oiga, es que ustedes vaya espectáculo que han dado y hemos ganado 3-0. Dice, ¿qué? ¿No les ha gustado el espectáculo del Atleti? Pues no, pues hemos ganado 3-0, caso hemos venido. Espectáculo. Una vez le dije, pues si queréis espectáculo, traer al circo aquí al campo, porque nosotros en San Mamés jugamos y nuestro público se divierte, nos ve correr, nos ve luchar, nos ve pelear, nos ve jugar a una velocidad increíble, y llegamos a puerta 40 veces, tiramos 13 cornes, ese es nuestro fútbol. Ahora dices, no, tenemos que jugar como juega el Madrid o como juega el Barcelona. Te dice, ah, sí, me borro de socio. ¿Por qué? Porque es imposible. Porque quedaremos los últimos. Como queramos.
Oye,
jugar así,
Javi, que tenemos que ir a Publi, que me van a matar si no. Venga, Publi, seguimos.
Onda Vasca conecta.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales, como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
Si estás pensando en cambiar de coche y no quieres volverte loco dando vueltas, ven a Formintegui, porque en Formintegui tenemos una exposición de 5.000 metros cuadrados donde encontrarás una amplia gama de vehículos nuevos. O si lo prefieres, puedes elegir entre la selección de kilómetro cero o vehículos de ocasión, todos ellos con grandes descuentos y hasta 5 años de garantía.
Formintegui, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
¿Cansado de compartir tu espacio con visitas no deseadas? No te preocupes más. En INSEC, control de plagas, controlamos todo. Control de legionela, control de termitas, control de palomas y aves y mucho más. Los profesionales en control de plagas estamos aquí para ayudarte. Recuerda, cuando se trata de plagas, nosotros tenemos el control. INSEC, control de plagas, tu solución definitiva. Más información en INSEC, acabado en C.es.
OndaVasca.com, contenidos en directo y a la carta. Una página más navegable y conectada a las redes sociales. En OndaVasca.com puedes seguir escuchándonos online mientras continúas navegando por otros contenidos de la página. OndaVasca.com, conecta con nosotros desde tu ordenador, tu smartphone o tablet. Conecta a OndaVasca.com, una nueva experiencia web.
Venga, que nos queda muy poquito tiempo y nos ponemos a hablar de fútbol y esto es tremendo. Está Juan Elejalde escuchando. Juan, estás calladito.
Estoy callado porque estoy oyendo a la gente que habla y no tengo nada que decir, sin más. Puedo opinar a favor o en contra diversas cosas, pero no voy a entrar en disquisiciones doctrinales. Cada uno tiene su opinión, me parece bien lo que dicen y estoy oyendo encantado, sin más.
Tú estás con lo de Olmo y con lo de Pedro Sánchez, que no puedes con ello.
Yo estoy con la vida en general, es con lo que no puedo. Me parece un impresentable Laporta, de Javi, que le conoce. A Javi, lo mismo que a mí, el Barcelona en su momento nos la pasó por encima. Quiero decir que realmente el Barcelona es un equipo lamentable, es un equipo que son forofos, ¿no? Yo también soy forofo. Lo que pasa es, una cosa es ser forofo y otra es un hijo de la Gran Bretaña, que es otra historia completamente distinta. Y sin más, claro que estoy con lo de Olmo y con esto, me parece surrealista que la Liga y la Federación asuman una cosa cuando son los que han dado una normativa, no se cumple la normativa, dicen que no se puede hacer una determinada cosa y viene un órgano político al que le habrá llamado Puigdemont o Junqueras o Pepe el Tamborilero para que lo arregle y lo arregla. Es que es surrealista, es que no lo pensamos, nadie lo piensa fríamente, sentado delante de un espejo y dice, voy a pensar lo que ha pasado antes de ayer. Es surrealista que la SER sepa que se va a dar la cautelar. Es surrealista que no llegue a tiempo para el partido de hoy, de ayer, porque no llega porque no les da la gana, porque lo que decíamos ayer, que lo mandan con un ujier en marquito papel, porque si lo mandan con un fax o con un burofax o con un lo que te salga de las orejas, ha llegado al minuto. ¿Qué es lo que pasa? Pues que es una broma todo, que todo lo que se produce, si el Madrid estaba a favor de que se le dé la cautelar al Barcelona, ¿por qué? Porque son exactamente iguales, porque han hecho lo mismo con el morenito este de Maracay. Acaban de hacer una pirula lamentable y ya está, ahora ya todo el mundo habla de Olmo, porque ya lo del Madrid ya ha pasado. O sea, un tío que agrede claramente a un jugador, quiero decir...
Ayer estuvo muy bien Íñigo Martínez después del partido cuando dijo, a mí por una cosa parecida o menor, me metieron cuatro partidos.
Cuatro. Y al pobre chaval Melero, aquel de la Almería, que dijo, nos han robado, y le meten cuatro partidos. Pero bueno, pues estamos todos locos. Si en el Parlamento Español se llaman hijo de puta, se llaman ladrones, se llaman fascistas, se llaman de todo y no pasa nada. Ah, no, allí sí se puede, pero en el campo de fútbol no. Ahora ellos sí pueden, tú eres el que no puedes. Mira, José, es que de verdad, es vergonzoso. Estamos dejando un mundo, acabo de estar leyendo un artículo ahora mismo, estamos dejando un mundo a nuestras generaciones posteriores que es lamentable, en el que mentimos de manera descarada, lo dije ayer y antes de ayer. Hablamos de cosas que o no sabemos o no queremos, estamos intentando regodearnos en el pasado, estamos intentando enfrentar a unos con otros, o eres del Madrid o eres del Barcelona. Ahora le van a dar de leches a Uriarte porque dijo lo que dijo, que no dijo nada. Más que qué dijo, oiga, la Liga y la Federación tendrán que tener en cuenta lo que han dicho, lo que han hecho y defender sus posiciones. Coño, es lo lógico que lo diga. ¿Cuál es el problema de Uriarte para mí? Que a pesar de todo forma parte de la Liga y de la Federación. Que es que el problema es que había que salirse, que había que mandarles a la mierda, que no se puede ser de estos sitios, porque es como ser del Ku Klux Klan y ser negro. Es que es incompatible con la vida.
Qué verdad. Javi, ¿tú lo de la inscripción a ti te pidió a mí cambiado o tú te la imaginabas que al final iba a haber?
Yo, bueno, es que, bueno, si yo hablo de este tema, pues, bueno...
Te matan, Javi, te matan, yo, claro.
No, es que fíjate, yo en algunas cosas soy mucho más radical. ¿Qué es eso del fair play financiero? Vamos a ver. No, esto, Iberdrola tiene mejores aparatos y muchos más abonados que lo que puede tener una compañía de electricidad de un pueblo. ¿Por qué? Pues porque tienen más dinero y el del pueblo, pues bueno, subsiste. Pues un equipo rico, pues compra más jugadores. El tema está que si compra jugadores, es que ya la ley es la leche. Hay que tener el 70% de los ingresos tienen que ir destinados a sueldos. O el primer año el 90% de los ingresos para sueldos, el 90%. Dice, pero bueno, pues nosotros estamos en España en la lista, en el puesto 14, pues quedaremos los 14, o el 10, o el 9, pero eso ha pasado toda la vida. El Atlético campeón de toda la historia tenía de presupuesto 500 millones y el Madrid y el Barcelona... 2000. Otro tema muy diferente es que el club que quiera traer jugadores y pagar, comprar a los mejores jugadores y pagarlos, ay amigo, si no cubren el presupuesto que lo pongan los directivos. Y los que son sociedades anónimas, pues que lo pongan las sociedades anónimas. Pero si eso pasa en la vida común de los trabajadores. Una imprenta que trabajan cinco no es lo mismo que tener un pedazo de imprenta que es una nave entera. Pues tiene más presupuesto, tiene más dinero y tiene que competir el otro de otra forma. Ahora, a los dos hay que pagarles igual, ¿eh?
A ver, es un tema escabrosillo y ya tendremos tiempo de hablar de todo esto. Gracias, Javi. Un abrazo.
Muy difícil, muy difícil. Venga.
Hasta luego, Agur. Juan, un abrazo.
Un abrazo, Javi, Agur.
Víctor, pasa un buen jueves.
Bueno, venga, hasta luego.
Hasta luego, Agur. Y también a Vilella y a Ángel Plaza. Cerramos nuestra movida deportiva de hoy, desde la derrota de ayer frente al Fútbol Club Barcelona, pero estamos ya pensando en Osasuna, que es la próxima semana y que es la Copa. ¿Y qué hay? Seguro que estamos muy, pero que muy bien. Claro que sí. Os dejamos con los informativos de esta casa de Onda Vasca y también, por supuesto, con nuestra web todo el día, ¿eh? OndaVasca.com, www.ondavasca.com.
Onda Vasca conecta.
Loyola, con más de 5.000 viviendas y hogares promovidos en Euskadi, Navarra, Valencia, Cataluña y Andalucía, ofrece soluciones innovadoras y de calidad para crear viviendas sostenibles y eficientes. Loyola, viviendas que son hogar. Ahora lanza en Zorrozaurre el único edificio de viviendas enfrente del Parque del Agua. 42 viviendas con amplias terrazas en un entorno privilegiado que se caracterizan por su calidad y la combinación de elegancia y sostenibilidad. Ubicación inmejorable para un edificio que se fusiona con el entorno natural de la isla. Loyola, ahora más cerca de ti, con su nuevo centro de negocios en el corazón de Bilbao, calle Elcano 16, bajo izquierda, entrada por General Concha.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
¿Sabes que los audífonos ahora son recargables como los móviles? Y pequeños, se conectan además a la televisión y los de Elías Audición Gamma Intent son los únicos del mundo que tienen sensores de intención de usuario. Además de los gabinetes auditivos de Santurchi y Baracaldo, en Elías de Portugalete han abierto un centro auditivo totalmente innovador y único en audiología, con una sala de entorno sonoro en la que recrean situaciones reales de la vida cotidiana. La verdad es que en Elías siempre están a la última.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
Clandestino Tap Room. El Mesón Lersundi de toda la vida, ahora con una barra con gran variedad de cervezas y una selección de vinos diferentes, para acompañar con una barra de pinchos y una cocina con una carta original de picoteo para que disfrutéis en barra y terraza. Disponemos de comedor con una carta divertida, con personalidad y una presentación muy original. Clandestino Tap Room. Visítanos en Lersundi 6 o en clandestinotaproom.es.
Loyola, con más de 5.000 viviendas y hogares promovidos en Euskadi, Navarra, Valencia, Cataluña y Andalucía, ofrece soluciones innovadoras y de calidad para crear viviendas sostenibles y eficientes. Loyola, viviendas que son hogar. Ahora lanza en Zorrozaurre el único edificio de viviendas enfrente del Parque del Agua. 42 viviendas con amplias terrazas en un entorno privilegiado que se caracterizan por su calidad y la combinación de elegancia y sostenibilidad. Ubicación inmejorable para un edificio que se fusiona con el entorno natural de la isla. Loyola, ahora más cerca de ti, con su nuevo centro de negocios en el corazón de Bilbao, calle Elcano 16, bajo izquierda, entrada por General Concha.
Tanatorio Servisa, acompañándote y dándote servicio en momentos delicados para que puedas centrarte en lo importante. Flores, traslados, coches de duelo, salas velatorio exclusivas, salas multiconfesionales, esquelas, parking, catering y cafetería. Servisa, nos ocupamos de todo con un trato cálido y humano. Profesionalidad a tu disposición para los momentos más difíciles. Tanatorio y crematorio Servisa, en calle Estrada San Agustín número 9, junto al Ayuntamiento de Bilbao.
IKEA
Alonso conecta cada mediodía de 11 a 1 con los oyentes de Onda Vasca. Una conexión permanente con la actualidad y los asuntos más cercanos, poniendo el foco a pie de calle. Una mañana para ponerte al día, divertirte y sentirte totalmente conectado. Conecta cada mañana de 11 a 1 con Quique Alonso. En la tuya, la de aquí, en Onda Vasca.
Son las dos.
Onda Vasca, Lorena Begué.
Arratsaldeon, optimismo en Euskadi y en Canarias después de que el gobierno español se haya comprometido a tener listo en 10 días un texto que responda a esa propuesta conjunta de ambas comunidades para llevar a cabo una distribución extraordinaria y puntual de menores extranjeros no acompañados entre las diferentes comunidades autónomas. Es, como decimos, una solución temporal ante la imposibilidad de momento de reformar la ley de extranjería para que no sea voluntario que esas comunidades acojan o no acojan a los menores. Para eso no hay consenso. Vamos a ver qué nos presenta el Ejecutivo español en base a esa propuesta que en su día ya llevaron a la conferencia de presidentes celebrada en Santander el Lendakari Imanol Pradales y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. En paralelo, va a tener que seguir negociando el Ejecutivo para conseguir los apoyos que necesitará en el Congreso, sea cual sea la fórmula que utilice, sea proposición de ley, decreto, da igual. Para todo van a necesitar ese apoyo, así que están negociando, lo confirmaba el ministro con Junts. Es uno de los asuntos del día, sin duda alguna. También el minuto y resultado de la incidencia de la gripe en Euskadi. Muchos estamos con algún que otro síntoma, por algún virus respiratorio, sea la gripe, sean los resfriados comunes. En cualquier caso, la gripe suele tener mucha incidencia en el mes de enero, después de las vacaciones de Navidad, después de las reuniones familiares y con la vuelta al cole también de los más pequeños. Así que se espera que llegue el pico a finales de la semana que viene. En página política analizaremos lo que nos ha dicho el secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Eneko Andueza, esta mañana aquí en la entrevista que nos ha concedido en Onda Vasca. Lo primero, como siempre, vamos a actualizar el pronóstico meteorológico para las próximas horas desde Euskalmet. Olatz Príncipe, arratsaldeon.
Arratsaldeon. A primeras horas de la tarde todavía lloverá algo en la mitad norte, pero a medida que avancen las horas la lluvia irá remitiendo y el viento se irá fijando del sur, lo que ayudará a que se abran claros. Y el viernes el viento del suroeste volverá a coger fuerza y soplará con rachas muy fuertes. Las más intensas se esperan en el oeste de Vizcaya y Álava. Este viento provocará un ascenso en las temperaturas en la mitad norte sobre todo. Las máximas allí se situarán entre los 17 y los 19 grados y en el resto se quedarán por debajo de los 15 grados. A partir de la tarde irán aumentando las nubes y al final lloverá. Empezará a llover por la vertiente cantábrica y al final del día se extenderá por el resto. Por lo tanto, hoy acabaremos la jornada con viento sur y sin lluvia y mañana el viento del suroeste cobrará protagonismo, las temperaturas ascenderán y hasta la tarde-noche no llegará la lluvia.
Esto en cuanto al tiempo, parece que la lluvia poco a poco que va a ir llegando. Y en las carreteras, la 8 en Muskiz, sentido Bilbao, Salea, Calzada de un Turismo, está el carril izquierdo cortado, es un accidente sin heridos, precaución en este punto. Las 2 y 3, ampliamos.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
El Lehendakari se muestra optimista respecto al compromiso del gobierno español para desarrollar esa propuesta conjunta de Euskadi y Canarias sobre el reparto equitativo entre comunidades autónomas de menores extranjeros no acompañados. Hoy el Ejecutivo se ha comprometido a poner en marcha ese grupo de trabajo para concretar un texto que Imanol Pradales considera va a reconocer la particularidad de Euskadi como zona fronteriza. Delia Oreta, arratsaldeon.
Arratsaldeon, la propuesta consensuada por los gobiernos vasco y canario sigue adelante y lo hace contemplando la petición de Euskadi de ser considerada zona fronteriza. Se lo ha confirmado el presidente de Canarias, al Lehendakari, tras el encuentro que ha mantenido esta mañana con el ministro.
Se ha comentado en la conversación de esta mañana la necesidad de atender la frontera sur, pero también la frontera norte, que es lo que le afecta a Euskadi.
Ahora queda por concretar la fórmula jurídica con la que se regirá el reparto de menores. Todo indica que será a través de un decreto ley, una solución extraordinaria, pero que agilizaría el reparto frente a su alternativa, la reforma de la ley de extranjería. Aunque el decreto no es su opción favorita, el lehendakari es optimista porque valora que esta solución sentará precedente.
Baikorragoa naiz, aurrera pauso bat eman dugu. Behinbeineko konponbide horrek ematen du aukera, behinbeintiko konponbide batera joateko aurrekari bat jartzen dugulako mai gainean.
El grupo de trabajo de juristas para concretar este decreto comenzará a trabajar mañana mismo. El gobierno español se compromete a tener una propuesta de texto en 10 días. El lehendakari espera que el Ejecutivo aclare puntos de la medida a lo largo de este mes.
Bueno, pues conocíamos la creación de ese grupo de trabajo después del encuentro que celebraban a primera hora el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en el que el Ejecutivo se comprometía a tener redactado pronto, antes de que acabe este mes, ese texto. ¿Qué decía, por su parte, el presidente de Canarias? Bueno, pues él seguía abogando por el decreto ley, pero relativamente estaba bastante satisfecho.
Hemos quedado en que en los próximos 10 días los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias y los del Ministerio van a tener un texto cerrado para poder someterlo a la Abogacía del Estado o incluso al Consejo de Estado, en los que nosotros seguimos apostando por una solución más rápida que la del decreto ley.
Bueno, pues Clavijo, que también está relativamente satisfecho, a la espera, claro, de que le ponga encima de la mesa después el gobierno español. Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha confirmado que los servicios jurídicos están ya con la propuesta, que tendrá que ser aprobada, eso sí, en el Congreso. Y ahí, de momento, todavía no hay acuerdo.
Se hará lo que los informes jurídicos digan que es lo más viable y seguro con respecto a qué mecanismo legislativo es el que debe ser. El Gobierno de España entiende también que debe ser el más urgente, el más rápido, ya sea decreto ley, proposición de ley o proyecto de ley, en cualquier caso, y soy claro, eso lo tiene que convalidar y aprobar el Congreso de los Diputados y el Senado. El Gobierno de España está negociando con Junts y vamos a seguir haciéndolo. Cuando utilizo el gerundio es que no tenemos acuerdo.
Bueno, pues de momento que no han conseguido convencer a Junts para que en su momento, llegado el caso, en el Congreso de los Diputados votara a favor de esa propuesta que va a redactar el gobierno español. El tema de los menores extranjeros no acompañados ha sido una de las cuestiones sobre las que hemos hablado esta mañana aquí en Onda Vasca con el secretario general del Partido Socialista de Euskadi, con Eneko Andueza. El líder de los socialistas vascos va a afrontar el mes que viene el 10º Congreso de su partido, después de haber sido reelegido por unanimidad como secretario general. Se muestra tranquilo por las renovaciones en las diferentes organizaciones territoriales, incluso optimista de cara a la legislatura en el Estado, e incluso más allá. Él está convencido de que va a haber finalmente presupuestos generales. En lo más cercano, aquí en casa, ha vuelto a ser tajante respecto al futuro de Euskadi. El Partido Socialista no va a respaldar un nuevo estatus, reforma del estatuto sí, nuevo estatus no, porque dicen que cuando esto implicaría hablar de autodeterminación y por lo tanto de cambiar la relación actual con el Estado, que considera, en su opinión, tiene que quedarse tal cual está.
Pero yo creo que si ese debate se produce dejando a un lado, como decía, esas aspiraciones independentistas, ese intento constante de imponer lo que ellos denominan derecho a decidir, que no es otra cosa que el derecho de autodeterminación, que está fuera del marco legal vigente, yo creo que es muy posible un acuerdo, ¿no? Yo no les voy a, vamos a decir, que negar el derecho que puedan tener a poner encima de la mesa ese debate, en un debate parlamentario, que es donde debe residir ese tipo de debates, ¿no? Pero desde luego al margen de lo que tiene que ser el debate de la reforma del Estatuto de Autonomía de Gernik.
2 y 8, escuchan Onda Vasca, Grupo Noticias.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
El pico de la gripe se va a alcanzar en Euskadi la semana que viene, a finales de la próxima semana. El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha valorado hoy la situación que tenemos. Dice que aunque la incidencia del virus es alta, el número de contagios, la situación es extraordinaria y se han producido menos hospitalizaciones que las que hubo el año pasado, Delia.
El consejero de Salud afirma que la incidencia de la gripe alcanza ya la calificación de alta en esta primera semana de enero, aunque lanza un mensaje de tranquilidad porque la circulación del virus no está siendo extraordinaria, es comparable a la de años anteriores. Además, la campaña de vacunación ha ayudado a que la gripe haya llegado con menor virulencia.
A día de hoy podemos decir que la incidencia ya es alta, que es alta, pero que además tengo que decir que es la propia de estas fechas y que no hay ninguna situación extraordinaria con respecto a ninguna otra época anterior.
De hecho, el número de pacientes que han requerido hospitalización ha bajado respecto al año pasado. Desde el inicio de la campaña, 737 personas han sido ingresadas frente a las 1.000 del mismo periodo de 2024. De hecho, de las 500 camas adicionales extra que se habían preparado hasta el momento, se han habilitado 282. No obstante, el consejero lanzaba un mensaje de prudencia, puesto que lo peor no ha llegado. El pico se espera a finales de la próxima semana.
El hecho de que esta semana haya el regreso a las guarderías y a los centros escolares, la incidencia seguirá aumentando, lo seguirá aumentando durante la semana que viene. Probablemente el pico se retrase una o dos semanas. La estimación que tenemos es que va a ser probablemente a finales de la semana que viene, con lo cual todavía tendremos momentos de tensión y de presión asistencial. Como hemos señalado, el virus no está manifestándose con una especial virulencia, a pesar de lo cual seguimos aconsejando la protección.
Atención primaria ha reducido su número de consultas respecto al mismo periodo del año pasado. No ocurre lo mismo en urgencias, donde sí han crecido las atenciones, aunque el consejero niega que exista saturación.
El consejero de Salud, que ha sido preguntado por el nuevo puesto de la exconsejera del Gobierno Vasco, de quien estaba en esa cartera, Gotxones Agardui, que ha sido nombrada nueva directora médica del Hospital Vitas de Vitoria. Es una de las clínicas privadas más relevantes de la capital alavesa. El nombramiento se produce apenas medio año después de que esta saliera del Ejecutivo. La designación ha contado con el visto bueno de la Comisión de Incompatibilidades del Gobierno Vasco, porque este centro, no está concertado con Osakidecha, tampoco lo va a estar, según ha confirmado el propio consejero.
La propia delegación territorial comunicó a la clínica que no iba a haber en el futuro ninguna relación comercial. En ese sentido, tenemos la máxima tranquilidad.
Bueno, sin embargo, en la oposición no gusta el nombramiento. La parlamentaria de H. Bildu, Nerea Cortajarena, dice que va a preguntar al Lehendakari por el pacto ético.
Hay alguna que está recibiendo el premio por los servicios prestados, ¿no? Lo que está por saber es cómo encaja esto en el pacto ético que presentó Imanol Pradales al inicio de la legislatura, ¿no?
La vuelta a clase va a coincidir a finales de mes con las jornadas de huelga que hay previstas en la educación pública no universitaria convocada por los sindicatos. La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha querido mandar esta mañana un mensaje de tranquilidad a padres y madres porque dice las mesas de negociación con los sindicatos de educación están activas, abiertas y con propuestas de calado encima de la mesa. De hecho, hoy mismo señala ha habido algunas reuniones, de ahí que no entienda el porqué de esta huelga.
No entendemos a qué viene esta huelga. Se han hecho muchas propuestas específicas, de calado, están encima de la mesa de los sindicatos y seguimos trabajando y seguimos abiertos al diálogo. Hoy mismo están reunidos dos de las mesas de negociación. Entonces, no se entiende. Nadie entiende a qué viene esta estrategia.
Bueno, pues nadie entiende a qué viene esta estrategia, decía Begoña Pedrosa. Recordemos, hay un calendario de diferentes jornadas de huelga para este mes de enero, también en febrero, en los diferentes sectores de la educación pública no universitaria. Hablamos ahora sobre los transportes. La empresa La Unión se ha hecho con el contrato que en los próximos 10 años va a gestionar los viajes en autobús entre Gasteiz y también la nueva y demandada línea directa que por primera vez va a acercar a los viajeros desde Vitoria y desde Bilbao a los aeropuertos de Foronda y de Loiu. Cristina Zúñiga, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Lorena. Sí, otra de las novedades importantes de la renovación de este contrato que han adjudicado las diputaciones de Vizcaya y Álava es una bajada generalizada del precio del 20%. Es decir, frente a los 7,45 € que pagan ahora quienes viajan de Bilbao a Vitoria-Gasteiz, además quienes paguen con las chartelas de cada territorio, Bati y Barikomugit, tendrán un descuento adicional de otro 20%, es decir, su billete finalmente costará 4,78. Se crearán además bonos para viajeros frecuentes, mensuales, trimestrales y anuales, con un descuento mínimo del 25% para el público general y de un 30% para jóvenes de hasta 26 años. También está prevista la mejora de frecuencias de estos autobuses Bilbao y Donostia, que tienen más de 1 millón de viajeros cada año. Habrá salidas especiales en ambos sentidos a las 11 de la noche de lunes a jueves, una hora después a las 12, los viernes y sábados. En segundo lugar, sobre la nueva línea de conexión directa a los aeropuertos de Loiu y Foronda, el diputado alavés de Movilidad Sostenible, John Nogales, apunta que tendrá un coste de 15 euros y que se va a poner en marcha antes de que comience este verano, aunque no ha ofrecido una fecha concreta para esta línea tan demandada.
Una demanda histórica, la conexión directa entre Vitoria-Gasteiz con los aeropuertos de Foronda y el Loiu. La oferta de partida será de 9 servicios diarios por sentido entre los meses de septiembre y junio y hasta 13 servicios en los meses de julio y agosto.
Esta línea de autobús en su recorrido sentido Vizcaya comenzará en la antigua estación de servicio Goya, junto al Parque de la Florida, para dar servicio así a los hoteles y alojamientos turísticos del centro de la capital alavesa. Las siguientes paradas serán en la propia estación de autobuses de Vitoria-Gasteiz, el aeropuerto de Foronda y Bolueta en Bilbao, finalizando en el aeropuerto de Loiu. Los autobuses, eso sí, solo efectuarán parada en el aeropuerto de Foronda y en Bolueta si hay personas.